Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Gloria a Dios. Esa es una respuesta que me trae mucho ánimo a mi corazón escuchar. ¿Cómo les fue en la obra misionera? Oh, es una gran bendición poder salir. Y saben, siempre que compartimos, Dios parece que nos ayuda a reafirmar nuestra fe, a podernos permitir entender cómo es el que está Él aún desesperado en traer a traernos en contacto con personas que Él tiene preparadas para terminar la obra del Evangelio aún en nuestros días. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran escuchar un milagro? Oh, creo que para el próximo año o dentro de dos vamos a compartir. ¿Cuántos están listos de ver lo que Dios puede hacer? Amén. Esas estadísticas, esos números que compartieron, jóvenes, eso no es normal, eso es la obra de Dios. Pero en especial, Dios es tan bueno, cómo nos dirige y nos ayuda a hacer diferentes cosas y nos ayuda a poder ver que aún es Él el que está encargado de terminar ese trabajo. Amén. Yo antes de empezar, yo tal vez lo voy a poner un poco en vergüenza, pero en nuestro medio hay alguien, un invitado muy especial. Es un guerrero de Dios. Es alguien que antes ha caminado con Jesús, pero en esta tarde Dios, por providencias divinas. ¿Por qué dije? Providencias divinas, Él nos llevó a conocer un joven. Y por la gracia de Dios, ese joven está aquí con nosotros en esta tarde. Sebastián, ¿gustas saludar a los muchachos? Esta es una gran bendición. Ustedes no se imaginan la historia o la experiencia que pudimos tener con él, pero este es un milagro de Dios. Sebastián, bienvenido. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Estás en casa una vez más y Dios tiene grandes planes. No es por coincidencia que Dios te permitió que tú nos acompañaras en esta tarde. Es un gran privilegio y un honor tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos, Sebastián. De esta manera vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, oh Dios, qué poderoso eres, Señor. Solamente lo que tú necesitas es personas que hagan un esfuerzo pequeño, un esfuerzo pálido para servirte. Y tú estás desesperado para traernos en contacto con tu precioso ejército que tienes, Señor, en la comunidad y en este mundo. Te agradecemos por nuestro amigo Sebastián que está con nosotros en esta noche. Queremos pedir una bendición especial para él y una bendición especial para nosotros. Gracias por tu misericordia y tu amor. Habla nuestros corazones como nunca antes lo has hecho, Padre. Suplicamos estas misericordias, Señor, en los méritos benditos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. El tema para este momento se titula Todo o Nada. ¿Cuál es el título? Todo o Nada. Es todo o nada. Y la palabra de Dios nos presenta diferentes puntos. A través de la palabra de Dios encontramos trazado una línea en la cual Cristo Jesús ha hecho en esta tierra. Todo o nada. En el plan de redención era un plan de todo o nada. Cuando Adán y Eva pecaron y cayeron y se alejaron de la presencia de Dios, era todo o nada. El libro Patriarcas y Profetas nos describe esa experiencia en el concilio eterno en el cual entró Cristo Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre juntos. Lo describe esto en el capítulo 4 del libro de Patriarcas y Profetas. Y al entrar una vez para ver cómo iban a salvar al hombre, salieron de ese lugar sin poder resolver una respuesta. Entraron una vez más para saber cómo iban a salvar al hombre, todo o nada. Y salen una vez más los tres de ahí hasta que finalmente entran una vez más. El Espíritu de Profecía, la pluma inspirada, nos dice que toda arpa, todo canto, todo hubo un silencio completo en el cielo cuando Adán y Eva pecaron. No había canto, no había absolutamente nada, un solemne silencio. Era todo o nada. Y finalmente, por la gracia de Dios, en ese momento, Cristo Jesús, por tercera vez, se ofrece una vez más como el sacrificio para salvar a la raza caída, a los seres humanos. Ese es a ti y a mí, GYC. Ahora, la razón por la cual tomaron tres veces de entrar y salir no era porque el Padre no nos amaba, no era porque el Padre no nos quería o porque no éramos lo suficientemente que era, Él nos amaba, sino que era un precio muy alto a pagar. Un solo pecado, un solo pensamiento, una sola tendencia, un solo cedimiento al pecado, una sola ceder y no negarse al pecado, hubiera probado la ruina eterna. ¿Qué tipo de ruina? Ruina eterna, muerte eterna para el Hijo de Dios por la eternidad. Él no lo tenía que hacer. Si no lo hubiera hecho, Él aún fuera completamente justo. Pero dijo: Padre, yo voy. Era todo o nada. El riesgo era muy alto, el precio muy alto para pagar. Y Cristo Jesús vino a esta tierra, era todo o nada. Yo no sé por qué muchas de las veces nosotros nos proponemos darle un 50%. Venimos a GYC y pensamos 75% lo voy a dedicar a la obra de Dios. Pero el 25% para mí, Señor. Un 90% es mucho, Señor. Te estoy dando básicamente todo. Un 99.9%, pero un 1% que tenga Satanás, es suficiente para arruinar absolutamente todo. Es todo o nada. Jesús lo entregó todo. Y lo arriesgó absolutamente todo. Y de esta manera podemos ver el plan de redención desarrollarse. En Génesis capítulo 18 encontramos que Jesús visita a Abraham con aquellos otros dos ángeles. Abraham se arrodilla delante de él reconociendo que este no es nada más ni nada menos que Dios mismo. En Éxodo capítulo 3 lo vemos desesperado tratando de alcanzar a la humanidad. Y se viste de una humilde y sencilla zarza ardiente para poder hablar con el hombre. A través de los siguientes versículos lo encontramos en Éxodo capítulo 12 presentándose como el cordero que había de quedar con el pueblo de Israel por 3 días y medio. Y así lo vemos avanzar, Éxodo capítulo 25, versículo 8. Se presenta como aquel que dice, no es suficiente una zarza, no es suficiente simplemente una figura como cordero. Háganme un santuario, ¿para qué? Para morar o habitar en medio de ellos. Y constantemente Jesús quiere estar más cerca de nosotros, GYC, Cristo en ti. Este es el momento que Jesús ha estado esperando desde el principio de la creación de la humanidad. Este es el momento. El momento ha llegado en el cual Jesús quiere que su pueblo, GYC, lo arriesgue todo o nada. Y de esa manera lo vemos avanzar, morando a través de ese Shekinah, el pilar de fuego, Shekinah Glory, el pilar de fuego en medio del desierto, avanzando con ellos con un pilar de fuego durante la noche, una nube por el día. Constantemente queriendo estar más cerca de su pueblo, hablando a los profetas. No fue suficiente. En el libro de Juan capítulo 1, la Biblia nos dice, el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa es la misma palabra que encontramos cuando dice él habitó en medio de ellos. Es la palabra en inglés tabernacle, la palabra en la cual él quería acampar. Él quería estar en medio de ellos. No fue suficiente un pilar de fuego, no fue suficiente una zarza ardiente. Era todo o nada. Todo o nada. Y entonces Jesús viene a esta tierra completamente oscurecida, una tierra desolada, a una tierra llena de pecado y maldad. A este lugar es donde Cristo Jesús viene para tratar de salvar a su pueblo. El espíritu de profecía nos dice en el deseado de todas las gentes que Cristo Jesús no solamente vino a esta tierra con una naturaleza sin tendencias a pecar. Nos dice exactamente el deseado de todas las gentes qué era específicamente lo que Cristo Jesús hizo. Nos dice en deseado de todas las gentes las siguientes palabras. Deseado de todas las gentes, página 99, párrafo 1. Y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueses hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos a las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. ¿Toda la fuerza de quién? De Jesús. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. En el mismo capítulo, deseado de todas las gentes, nos dice qué fue lo que Cristo Jesús tuvo que hacer. Él tuvo que tomar nuestra naturaleza, y no dice que fue la naturaleza, en el deseado de todas las gentes, no fue la naturaleza antes de Adán de pecar, sino dice que tomó una naturaleza que estaba o llevaba en sí toda la decadencia, todas las, en inglés dice las liabilities, todas las consecuencias del pecado. Esto fue lo que Cristo tomó, era todo o nada, era absolutamente entregarlo todo o no entregarlo nada. Y Jesús decidió venir a esta tierra y tomar nuestra naturaleza, nos dice una naturaleza con todas estas cargas que habían acumulado el hombre a pesar o a través de los años de la historia de la humanidad. las tentaciones más infernales Satanás desató contra él. Y aún para Jesús era todo o nada. Y de esta manera este Cristo Jesús, nuestro Señor, se entregó a sí mismo por nosotros. La pregunta para nosotros es, ¿qué vas a entregar tú por Jesús, GYC? ¿Cuánto estás dispuesto a darle a Jesús? Jóvenes, Él lo entregó todo. Arriesgó absolutamente todo. La Biblia nos dice que Él no podría ver más allá de la cruz del Calvario. Espíritu Profecía nos dice que no podía ver más allá de la tumba. En el mismo libro de Hebreos capítulo 12 nos dice que tenemos esta gran nube de testigos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Note lo que la palabra de Dios nos dice. Hebreos, ¿qué capítulo? 12, versículo. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube, ¿de qué dice ahí? De testigos, despojémonos ¿de cuánto? De algún peso del pecado. ¿Cuánto pecado? ¿De cuánto? Porque es todo o nada. De todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el autor y también es el consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Por el gozo puesto dónde? ¿El gozo puesto dónde? Él vio el gozo delante de él. Y cuando él ve el gozo, es como cuando usted corre un maratonista. Cuando usted está corriendo en una carrera, usted no ve la meta, pero usted sabe que si sigue corriendo va a encontrar ¿qué? Y sigue avanzando y sigue avanzando, porque sabe que hay una meta. Y cuando llegue a la meta, ahí va a encontrar descanso, va a encontrar la victoria. La Biblia nos dice que entonces Jesús, Él vio, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió ¿qué cosa? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Isaías 53, vamos rápido allá. Jesús vio el gozo. Jesús pudo ver la meta. Jesús vio a ti y a mí, GYC. Sus ojos descansaron en estos momentos que estamos disfrutando en este congreso, cerrando los últimos momentos de este GYC 2019. Jesús te vio a ti y me vio a mí. Y eso fue lo que le dio una fuerza. Lo que le dio la fuerza, aun cuando sus sentimientos lo engañaban, cuando sus dolores le decían que no podía, cuando Satanás le decía, si eres en realidad el Hijo del Hombre, en otras palabras, tú no eres. Cuando el pecado lo asedía, cuando sus tentaciones, su cuerpo le decía que tenía que ceder al pecado, que liberarse del mal, cuando este cuerpo le fallaba, cuando él miraba eso, él miró hacia adelante. Cristo Jesús vio hacia el futuro, GYC. Y con ojo profético, como quien sabe el principio y el final, Él te vio a ti y a mí, GYC. Y fue el ver tu vida. Fue el ver cómo un momento como este cambió el curso de tu vida. Lo que le dio la fuerza para decir, Padre, vale la pena y voy adelante. Y la Biblia nos dice que de esa manera avanzó hacia adelante. Tomó la cruz, tomó la vergüenza, lo entregó todo por ti y por mí. Isaías capítulo 53. Vamos rápido ya. Si está ahí, diga amén. Si no está ahí, diga misericordia. Yo necesito misericordia. Note lo que la Biblia nos dice en Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre quién? Los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras, ¿qué cosa? La peor enfermedad se refería al pecado. Él que no conocía pecado se hizo pecado por nosotros y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos. No dice seremos, dice fuimos. ¿Quién entonces puede decirnos que yo no puedo acercarme a Cristo Jesús? ¿Quién entonces puede decirme que yo no soy lo suficientemente digno para acercarme? No importa cuán lejos he caminado de Él. No importa cuánto he pecado contra Jesús. Jesús dice que por sus llagas, Él ya te ha sanado, GYC. Sus llagas, su sangre, esa corona de espinas, era la sanidad para esta mordida mortal del pecado. por sus llagas tú y yo somos sanados. No importa que te diga Satanás, cuán pecador eres, cuántas adicciones tienes, no importa cuándo tiembles de regresar a casa. Jesús dice, por mis llagas tú eres sanado. No es por tus esfuerzos, no es por lo que tú puedes hacer, es por las llagas de Cristo Jesús. Note lo que nos sigue diciendo en el versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué cosa? Dice, tal vez seremos curados. Dice, fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Quiénes? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo fue posible que él pudo hacer eso? Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Era todo o nada. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ese es su pecado y mi pecado, todo o nada. Verá, nos dice el versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a qué cosa, a padecimiento. Versículo 10, cuando haya puesto su vida, ¿en qué dice ahí? En expiación por el pecado, verá qué cosa, descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, Jesús en este estado verá, ¿qué dice ahí? El fruto de la aflicción de su alma, y quedará, ¿qué dice ahí? Satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. La Biblia nos dice que Jesús vio su fruto. ¿Cuál fruto? Su padecimiento, su muerte, su sufrimiento, sus castigos. Cada uno de estos sufrimientos, atravesando este valle de muerte, Jesús, a través de esa experiencia, no pudiendo ver más allá de los portales de la muerte, Él vio sus frutos. ¿Cómo pudo Jesús ver sus frutos? Fue solamente a través de la fe. ¿Cómo fue? Jesús, por fe, sabía que al entregar su vida, al morir en la cruz del Calvario, tendría un fruto su muerte. Jesús sabía que al entregarlo todo, habría un fruto. Y Él por fe, porque no lo miraba, Él no podía mirar más allá de la tumba. No sabía si iba a resucitar. Todos sus sentidos lo traicionaban. Pero por fe, miró su fruto. Se aferró a esa cruz como si fuera la del mismo. Tomó esa corona de espinas, la hizo suya. Tomó esos látigos y como un cordero enmudeció y no abrió su boca. Y avanzó hacia adelante hasta la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque vio el fruto. Y se sintió satisfecho. GYC, tú y yo somos ese fruto que Cristo Jesús vio. Jesús vio a tu vida y mi vida. No importa cuán encarecidas nuestra mente, cuán cegados estamos por el pecado, Jesús vio su fruto. Que en un GYC, en un evento como esto, iba a despertar una vez más la luz. Su pueblo iba a revivir una vez más. Y Él vio su fruto y dice, Padre, vale la pena, agarra esa cruz y avanza hacia adelante. GYC, mi pregunta, ¿será que tú viste en Jesús también tu Salvador? ¿Será que Jesús sí es verdad, Él te vio, pero será posible que tú le has visto a Él? ¿Será que en este fin de semana tú te has resuelto entregarlo todo? Y decir, Señor, todo o nada. Porque restringir 1% de nuestras vidas es suficiente para que Satanás gane completamente la batalla. Tal vez en este momento se encuentre alguien aquí que siente que esta conferencia no le ha ayudado. No siente el deseo de escuchar la palabra de Dios. No tiene un deseo de entregar su vida a Jesús. Está muerto espiritualmente. Ha sentido la palabra de Dios, pero no hace nada en su vida. Pero en esta noche usted quisiera encontrar el CPR. CPR en inglés, para revivir. ¿Cuál es lo que nos va a revivir en la palabra de Dios? No tengo deseo, pastor. No tengo ganas. No quiero a Jesús. No quiero nada que ver con Él. Estoy alejado de Él. Tengo más placeres en el mundo. No tengo deseo. Hay mucho en juego. Hay una relación en juego. Yo prefiero mi relación antes que Jesús. Mi negocio, mi dinero, mi carrera. Yo no sé qué es lo que está en juego. Pero es todo o nada. Pero Dios aún para eso tiene una respuesta. Vamos rápidamente al libro de Juan. Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 encontramos una historia de una mujer que estaba exactamente como lo describe la palabra, muerta en pecados. Juan capítulo ¿qué? Ayúdenme, necesitamos ir ahí rápido. Juan capítulo 4. Voy a dar el contexto de estos versículos. Juan capítulo 4, versículo 1. La Biblia nos dice en versículo 1 en adelante que Jesús tenía que ir a atravesar un cierto lugar, tenía que ir. Versículo 1, cuando pues el Señor Jesús supo que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, porque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús tenía que ir de Judea a Galilea. En sus caminos la Biblia nos sigue diciendo, pero Jesús tenía que, él sentía una necesidad de atravesar a través de Samaria. Eso no es lo común. No era el territorio o la vía correcta para poder pasar de Jerusalén a Galilea. No era la ruta que tenía que tomar. Pero Jesús decía que él tenía que pasar por ahí. Al pasar en ese lugar, la Biblia nos dice, el versículo 5, fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice la Biblia? Cansado. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Yo doy gracias a Dios porque esos versículos nos describen la condición de Jesús. Él sintió el cansancio como nosotros lo sentimos. Con nuestra misma naturaleza. Completamente divino, pero completamente humano. Y si no lo cree, peleé con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Lo dice claramente. La Biblia nos dice que Jesús se sintió cansado. Y al avanzar hacia adelante se sentó junto a un pozo, pero había algo más grande que tenía que ver ahí. Encontra a una mujer que se acerca a ese lugar, una samaritana, y le dice, mujer, dame, ¿qué le pide? Que le dé de beber, dame de beber. En el versículo 7, luego la mujer de Samaria, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús, dame de beber. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos, ¿qué dicen? No se tratan entre sí. Ella no quiere nada que ver con Jesús. ¿Cuántas cosas quiere que ver con Jesús? Nada, absolutamente nada. Nosotros, tú y yo, no tenemos nada que ver. Es la actitud de esta mujer. Jesús le dice, mujer, si tú supieras quién te pide agua y cuál es su don, tú le pedirías y él te daría las aguas de agua viva que nunca se acaba. Ella le responde las siguientes palabras, ¿cómo tú me dices que puedes darme agua si no tienes con qué sacarla? Estoy parafraseando. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? ¿Qué quiere? Esta mujer no quiere nada que ver con Jesús. No hay un latido espiritual en su corazón. No hay nada que despierte su deseo por conocer a Jesús. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Versículo 13, Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a ¿qué cosa? Jóvenes, tú puedes tomar de cualquier cisterna de este mundo, pero ciertamente te digo que vas a volver a tener sed. No importa de dónde tragues o bebas agua. Cualquier momento que tú bebas de una cisterna de este mundo, no importa cuán santificado esté, si tú no bebes de Jesús, volverás a tener sed. Y eso te lo puedo decir por experiencia propia. Siguen hablando el uno con el otro. ¿Será que tú eres mayor? ¿Dónde está pues esta agua? Jesús le contestó, versículo 13, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, ¿qué dice ahí? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué le responde la mujer? Señor, dame esa agua, dame esa agua. Sus palabras de Jesús son tan profundas y tan conmovedoras que esa mujer dice, dame esa agua, yo la necesito, estoy seca, estoy vacío. Y cuando usted le pide agua a alguien, ¿qué es lo que espera que le dé? Agua. Pero ellos dos no tienen nada que ver el uno con el otro. No quieren nada que ver. Pero ella quiere esa agua. Él ya quiere esa paz, esa tranquilidad. Dame esa agua. Y Jesús interesantemente le dice, llama ¿a quién? A tu esposo. Dame agua. Usted espera que le dé ¿qué cosa? Agua. Pero Jesús le dice, llama a tu esposo. No tiene nada que ver el uno con el otro. Dice, no tengo esposo. Bien has dicho, porque has tenido ¿cuántos? 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 Dice la Biblia ahí. Cinco, ¿verdad? Y ahora en el momento en el cual está casada o está junta a ella, se ha dado por vencido. Está en una condición espiritual que está, ¿cómo le llamamos eso? No lo están diciendo. ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Está seca completamente. En su comunidad, la reputación por los suelos. Su vida espiritual en el suelo. Su vida espiritual está muerta, no hay nada. Aparte de eso, no tiene un deseo de Dios. No tiene, nosotros no tenemos nada que ver. Pero en medio de eso, Jesús le dice, llama a tu marido. No tengo, Señor. Y Jesús empieza a hablar con ella. Y le empieza a hablar acerca de su vida. Ella le responde, Señor, parece que eres un profeta. Nosotros sabemos que el Mesías viene. Cuando Él venga, Él nos enseñará cuántas cosas. Todas las cosas. Y Jesús en ese momento le dice las siguientes palabras a esa mujer. El que habla contigo, Él es. Su vida estaba muerta espiritualmente. Su vida no tenía deseo de conocer a Dios. No había un deseo de conocerle. Estaba muerta espiritualmente. No solo muerta, pero no tenía deseo de conocer a Dios. Ni siquiera la fuerza, no tenía nada. Su reputación por el suelo. Pero en ese contexto, ella sabía una promesa. Que el Mesías iba a ¿qué? Hey, nosotros vemos que el Mesías va a venir. Y cuando Él venga, aunque yo no sé nada, no sé si adorar aquí o en Jerusalén, en ese lugar, aunque yo no sé nada, está bien. Es posible que no sé nada, como tú has dicho. Pero yo sé que el Mesías viene. Y cuando Él venga, Él me enseñará a mí. Jóvenes, era una promesa. Y esa mujer se aferraba a esa promesa ciegamente. No sentí un palpido de vida espiritual. No tenía un pulso espiritual. Estaba muerta espiritual. Pero ella había escuchado una promesa. ¿Que quién venía? Y cuando usted tiene en su corazón o en su mente, o ha escuchado una promesa, esa promesa toma vida. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús le dijo, el que habla contigo, mujer, Él es. Jesús quiere darnos una revelación de sí mismo. Cuando le estamos buscando, cuando estamos muertos en pecado, pero por lo menos escuchamos un día por ahí que hay una promesa, que Jesús viene. Eso es suficiente para activar. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice que toda semilla, ¿que toda qué? Toda semilla tiene en sí misma un poder germinador. Toda semilla tiene en sí misma un poder germinador. Dice que en cuanto la pone en la tierra no puede hacer nada más que brotar. Así la tire, la pise, esta va a brotar. Dice, es igual con la palabra de Dios. Cuando usted la pone en su corazón, tiene la palabra de Dios un poder germinador que no puede hacer nada más que brotar. Cuando usted pone la palabra de Dios como esa mujer, cuando la escucha, tal vez se ridiculiza de ella. Un día la escucha, no tiene deseo, pero la lee. Esta palabra tiene un poder germinador. Inevitablemente, tarde o temprano germinará. La Biblia nos dice que cuando ella, Jesús le dijo, el que habla contigo, yo soy. La Biblia nos dice que esa mujer dejó su cántaro, el instrumento para saciar sus necesidades. Salió corriendo. Y la Biblia nos dice en los siguientes versículos que ella fue a llamar a todos los samaritanos. Dice, hombres, venid y ven, un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Mis pecados, mis maldades, mis fracasos, mi adulterio. Él me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Qué tipo de evangelio es este? Oh, sí, me dijo que soy una pecadora. Oh, me dijo que yo he quebrado los mandamientos, que he estado casada 5 veces, que he estado quebrando los mandamientos. Eso fue lo que él me dijo. Vengan y véalo, no seré este el Cristo. Yo no sé quién se atreve a ir con esa teología allá afuera. Pero la Biblia nos dice en los siguientes versículos, versículo 30 en adelante, 39, dice, muchos de los samaritanos creyeron en Jesús. ¿Por qué creyeron? Por la palabra de esa mujer que decía, él me dijo todo lo que yo he hecho. Simplemente ella compartió su testimonio, muerta espiritualmente. ¿Qué fue lo que ella pidió a Jesús? Que le diera, dame esa agua. ¿Pero qué le dio Jesús? ¿Le dio agua? Vamos a ir a Isaías 58, rápidamente, rápidamente. Y quien pueda ore para que no se avance tan rápido el tiempo, por favor. Isaías, ¿qué capítulo? 58, versículo. Ok, muy bien. Isaías capítulo 58. Nota lo que la palabra de Dios nos dice. En cierta ocasión estaba yo leyendo. Estaba completamente seco espiritualmente. Estaba completamente cansado de seguir luchando sin tener a Jesús en mi corazón. Aún estudiando teología, alguien hizo la pregunta hoy en día, ¿cómo podemos entonces encontrar deseo en la palabra de Dios? Y entonces por la gracia divina yo logré leer una cita que no la tengo en este momento. Tengo citas, pero estoy traduciéndolas en mi mente y no tengo la cita exactamente ahora. Pero dice lo siguiente, cuando alguien esté muerto espiritualmente, cuando alguien esté ¿qué? Cuando no tiene deseo de seguir a Jesús. Cuando está muerto espiritualmente, cuando no quiere seguirle, no quiere obedecerle, no lo ama, lo odia, no quiere nada que ver con Jesús, nos dice que hagamos lo siguiente. Isaías 58, el versículo 6, perdón, el versículo 7, note lo que nos dice. No es que compartas, ¿qué dice ahí? Tu pan con él. Ahora, ¿está refiriéndose solamente a pan físico? La palabra de Dios dice que es nuestro pan, ¿verdad? Es el pan que vino del cielo, es la palabra de Dios. No es que compartas tu pan con el hambriento, que los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces, dice, cuando tú hagas esto, no es que cubras a tu hermano, que des de comer al hambriento, que cubras al desnudo. Cuando hagas estas cosas, dice, entonces, la palabra entonces dice, después de esto, entonces lo siguiente tomará lugar. Entonces, ¿qué pasará? Nacerá, ayúdenme, entonces nacerá tu luz como el alba y tu santidad se dejará ver enseguida. La palabra de Dios nos dice que cuando estamos muertos, no queremos nada que ver con Dios. La sierva del Señor dice, cuando no tengas deseo de hacer nada, toma un versículo. No tienes deseo, no lo crees, no quieres nada con Dios, comparte con alguien más. Dale de comer, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Cuando ves el desnudo, no solamente es desnudez física, pero es una desnudez, hablamos este fin de semana de una desnudez, ¿cómo? Espiritual. Dice, pero pastor, yo no creo el versículo, no tengo ganas, no tengo deseo, es más, no quiero nada que ver con Dios. Nos dice, comparte. Cuando estés en este estado, alberga al que está desalojado. Da de comer al hambriento. Cuando no estés muerto espiritualmente, comparte una promesa. Cuando no tengas nada que ver con Dios, haz algo por Jesús, pero no lo siento, hazlo. No tengo ganas, hazlo. No tengo ni creo en esta promesa, hazlo. Porque dice que cuando tú haces esto, entonces nacerá tu luz y se dará a ver tu gloria. ¿Cómo funciona esto? No lo entiendo, pero yo sé que esta es una realidad porque esta ha sido mi experiencia. Sigue en los versículos, note lo que nos dice. El versículo 9, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá, ¿quién? Jehová, y dirá, heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y de hablar vanidad. Versículo 10, una vez más, si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas, ¿en las qué? Tinieblas nacerá tu luz. Vamos a parar un momento ahí. Alguien se puede preguntar, pastor, esto no puede ser. No hay manera de que esto suceda. Note la secuencia de las palabras. Cuando tú hagas esto, cuando compartas tu pan, cuando compartas la palabra, cuando hagas algo, animar a alguien, alguien está muerto espiritualmente, tómalo y dice, hey, vamos a orar. No tengo ganas, ni yo tampoco. Doblemos las rodillas. No siento ganas, dobla ahora mismo. Porque nos dice que cuando hagamos eso, entonces nacerá, ¿qué cosa? ¿Pero en dónde? ¿En dónde nacerá la luz? ¿En dónde? ¿En la oscuridad o en las tinieblas? Ahora, si dice que la luz nacerá en las tinieblas, quiere decir que antes de que nazca la luz, ¿cómo está su vida? Completamente llena de tinieblas. Y si está su vida llena de tinieblas, ¿usted está como vivo o muerto espiritualmente? Está muerto. No lo entiendo ni yo, pero este es el plan divino de Dios, este es el CPR de Dios, este es el CPR de Dios para revivir a los muertos y decirnos levántate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará. ¿Te alumbrará quién? Es lo que está diciendo aquí. Cuando tú haces esto, entonces invocarás y él oirá y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitaras del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y de hablar vanidad. Versículo 10. Si das tu pan al hambriento y sacias la alma afligida, en las tinieblas nacerá. No dice la luz, dice nacerá. Oh, amigos, no importa cuán muerto y cuán oscuro estés espiritualmente en esta noche, porque no se trata de ti, se trata todo de Jesús. Cuando tú haces esto, le permites a Jesús que entonces ese poder germinador tome lugar por una obra divina y nazca en tu vida oscura y enteneblecida la luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Pero qué hay del agua? Versículo 11. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, ¿qué dice ahí? Saciará tu alma y dará vigor a... Y serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan o nunca faltan. La mujer dice: dame esa agua de beber, llama a tu esposo. ¿Qué le estaba haciendo Jesús? Él sabía que para revivir, el CPR, el CPR espiritual de Dios, está en mandarnos, en salir, en buscar. Muertos no importa. Por algo Jesús, cuando ascendió al cielo, dijo: toda potestad me es dada. Por tanto, id y hacer discípulos. En Hechos capítulo 2, versículo 8, nos dice: esperad y recibiréis poder y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y Galilea, en todos los fines de la tierra. Es por eso que en el libro de Apocalipsis 14:6 es tan importante ese mensaje del Evangelio eterno, porque Jesús sabe que mientras que Él viene, Jesús sabe que mientras que Él tarda, mientras que sigue intercediendo por nosotros, mientras que Él no quiere que nadie perezca sino todos procedan al arrepentimiento, mientras que Él demora un poquito más, Él sabe cómo o dónde está el secreto de mantener a GYC. ¿Dónde está el secreto de mantener la llama? ¿Dónde está el secreto de mantenernos vivos? Y si estamos muertos, ¿cómo podemos revivir? Se encuentra en id y hacer discípulos. Él pudiera acabar el evangelio con los ángeles rápido, pero Él dice id y hacer discípulos. Cuando Él dice llama a tu esposo, Jesús estaba invitando a aquella mujer a beber de las aguas. Vamos al libro de Isaías, capítulo 12, versículo 6. Y puede ser que sea el 6, versículo 12. Perdónme, por favor. ¿Qué fue el primero que dije? 12. 2:6, ¿verdad? Vamos a ir primero al 6. Vamos a ver el versículo 6 y vamos a leer lo que nos dice en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a través de estos versículos, y es el uno o el otro, no lo puedo ver y estoy yendo muy rápido en estos momentos. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros empezamos a declarar la gloria de Dios, cuando empezamos a hablar de Dios, cuando empezamos a hacer algo por Dios, entonces sacaremos aguas del pozo de salvación. Isaías capítulo 12, versículo 1 en adelante. Isaías 12, versículo 1 en adelante. En aquel día dirás: cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has, ¿qué dice ahí? Consolado. Eso está diciendo: cantaré a Jehová, no quiero, pero lo cantaré. Estás enojado conmigo, pero te serviré, Señor, no me importa. Y dice que cuando esta es nuestra experiencia, versículo 2, y he aquí, Dios es mi salvación, tú dirás, y asegúrate y así me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Qué es lo que pasa después? Versículo 3. Sacaréis con gozo, ¿qué dice ahí? Aguas de las fuentes de la salvación. Jesús estaba impartiendo a la mujer el agua de vida, muerta espiritualmente. Ve y llama a tu esposo. Merte espiritualmente ve y llama a tu pueblo. Y la mujer sale corriendo, y en el hecho de ir a llamar a otros, ella estaba siendo como un huerto regado. En ese acto de compartir con otros, la palabra de Dios hace algo divino que solamente Dios puede explicar. Y en ese acto de compartir con otros, cuando estás muerto, no tienes deseo, no crees la palabra, no quieres leerla, pero compartes, hermana, hermano, mira Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que sea de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese hecho, usted está sacando agua del pozo, no de una cisterna física. La Biblia dice que del pozo de las aguas, o del pozo de la salvación. ¿Cuán muerto estás espiritualmente en esta noche, GYC? Si no logras discernir el amor de Jesús, si no logras discernir la enormidad del pecado, cómo te separa de Jesús. El pecado ha sedado completamente todos tus sentidos. En esta noche estás a punto de salir de este congreso y no sientes que el rostro de Cristo Jesús resplandece sobre ti. No puedes, no tienes ningún palpido, ningún pálpito de vida. No tienes señal de vida, estás muerto espiritualmente. Jesús dice, si vistieres al desnudo, si dieres de comer al hambriento, si compartieres tu pan con el que tiene hambre, entonces nacerá tu luz en medio de tu oscuridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en este momento? Todo o nada. Yo quisiera, ustedes, yo sé que les gusta hacer las cosas prácticas y a mí también me gusta. Yo quisiera compartir muy rápidamente en estos 14 minutos que me quedan la experiencia de mi vida rápidamente. Nací mi madre, mi padre, en un trasfondo completamente destrozado. En ese sentido, mi padre es mayor, en esta ocasión mi madre golpeada y abusada por mis abuelos, corriendo por su vida. Se juntó con mi padre, quien era 20 años más mayor que él. Su regalo de 15 años para mi madre fue tenerme a mí, una niña de 14 o 15 años con un bebé. ¿Qué podía ser? Un temor terrible, ¿qué iba a ser? No sabía cómo crear un niño, no sabía qué hacer, y lo único que sabía hacer era llorar. ¿Sabía hacer qué cosa? Oh, padres, muchas de las veces no sabemos qué hacer con los hijos, o tenemos un temor de aún tener hijos. Pero esta mujer, sin conocer de Jesús, sin saber nada, solamente sabía hacer algo: llorar y pedir, Señor, usa a mi hijo, Señor, toma a mi hijo. Yo no sé cómo enseñarlo, no sé cómo criarlo, no sé nada, pero usa a mi hijo, Señor. Mientras que ella ponía sus manos sobre su estómago, su vientre, pidiendo la oración de Dios. Mi padre, a esa edad, a una edad joven, estaba un hombre intelectual, dispuesto para estudiar leyes, un hombre con intelecto tremendo. Y en esta ocasión, en cierta ocasión, él estaba viajando a Estados Unidos, y en esa noche, finalmente, mi tío, quien era mayor de él, dice, hermano Roberto, hermano, llévame contigo. Por favor, llévame contigo a Estados Unidos. Mi padre le dijo, no, tengo que irme esta noche, no puedo llevarte, llévame contigo, llévame contigo. Mi padre se negó a llevarlo, no puedo, no puedo, voy a regresar por ti. Y así insistieron el uno con el otro, una lucha, hasta que finalmente el camión se llevó a mi padre y mi tío se quedó atrás. Esa misma noche, mi tío fue completamente acribillado, completamente de una terrible manera. Saquearon su casa, lo asesinaron, lo acribillaron. Y de ese momento en adelante, mi padre cargó una terrible culpa, que fue, si él se lo hubiera llevado, mi tío no hubiera muerto. Desde ese momento su vida cambió, cargaba una pistola todo el tiempo con él, él sabía quién había quitado la vida a su hermano. Siempre, de ese momento en adelante, ese joven se arruinó completamente su vida, muerto espiritualmente, muerto completamente. Y en esa situación, siempre buscando tomar la revancha. En cierta ocasión, él iba caminando, la pistola la traía en la cintura, se cayó al suelo, la pistola se disparó, entró el tiro en su quijada y salió en su sien. Por la gracia de Dios sobrevivió. Al estar creciendo, este niño que usted ve aquí, yo no sé ni cuándo estaba cumpliendo, pero ese es el día más feliz de mi vida. Y como usted puede ver en ese rostro, que es lo que usted puede leer, el día más feliz para un niño. Mis padres hicieron todo lo que pudieron para darme el día más feliz de mi vida. Pero en esa ocasión había dolor, sufrimiento, maltrato. Había visto a personas dispararle a mi padre con manos ensangrentadas, borracho. A los lugares a donde yo voy a veces, donde crecí, la gente me dice, ¿quién eres tú? Les digo mi nombre. Dice, oh, yo te conozco, yo te cambié tus pañales. Usted me cambió, ¿qué? Usted no me cambió nada. Sí, yo te cambié. Yo me pregunto, ¿cómo, señor? Usted no la conozco. Dice, tu padre iba de bar en bar cuando eras un niño. Y a veces tu pañal estaba sucio y nosotras te cambiábamos en este bar. de bar en bar, de lucha en lucha, en ciertas ocasiones mirar a mi padre una multitud, pegarle con machetes, con tiros, con pistolas, casi al punto de perder la vida, pero por la gracia de Dios sobrevivir. Esto es lo que este rostro había experimentado. Golpear a mi madre, mucho amargura, dolor y sin conocer de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús puede hacer con un niño muerto espiritualmente? Solamente sabía que tenía que hacer algo para complacer a Dios. A la edad de 8 años yo compartí con ustedes con mi padre, me llevó a aquella montaña. El único conocimiento de Dios era que para poder servir a Dios yo tenía que hacer algún tipo de sacrificio. Y de esta manera se empezó a grabar en mi mente la idea o la manera en cómo podemos agradar a Dios. ¿Cómo puedo yo salvar mi vida? ¿Cómo yo puedo trabajar mi salvación? Y hasta hoy en día, ¿hasta cuándo dije? Hasta hoy en día esto me sigue plagando. Es muy fácil dar estudios bíblicos, ganar almas, hacer una campaña, hacer todas estas cosas para poder sentir que Jesús me ama. Porque esto ha sido grabado en mi mente y continuamente tengo que negarme, tengo que tomar mi cruz y morir. De hecho, sea de paso y toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántos días? Diariamente. Es una lucha día a día, Padre. Solamente Jesús puede encontrar mi canto y mi salvación. Al avanzar los años, mi vida siguió marcada y lo único que yo conocía de Dios era que quería estar cerca de Él. Aprendí credos, aprendí rezos, aprendí de todo, siempre en la iglesia, y tenía el sueño de ser un sacerdote. ¿Tiene el sueño de ser qué cosa? Un sacerdote. Y por mucho tiempo estuve tratando de hacer eso, y gracias a Dios que no fui un sacerdote. Pero en cierta ocasión, después de esto, mi padre enfermó de cáncer. Cuando mi padre enfermó de cáncer, viajamos por todo lugar en México, tenía la edad de 10 años. Fuimos de un hospital a otro y todos decían, tu padre no tiene salvación, no hay nada que pueda salvar a tu padre, tiene cáncer, va a morir. Empezamos de un lugar a otro, empezamos a ir a doctor tras doctor hasta que llegamos con unos doctores bastante raros que nos dijeron, compren unos cirios grandes, 5, denos $5,000 y váyanse a la casa. ¿Cómo así? Dice, nosotros lo vamos a operar, ustedes váyanse a casa y lo vamos a sanar. Yo no sabía qué tipo de doctores y mucho menos mi familia, pero estos eran doctores espiritistas, eran hechiceros y nos revolvimos en todo tipo de cosas de brujería y cosas espirituales, desesperados por buscar la salvación, desesperados por revivir. Hasta que finalmente mi padre viajó a California con una de mis tías. En esa ocasión estaba buscando cómo sanarse, mi tía había logrado combatir el cáncer. Llegó a ese lugar. Los doctores lo vieron, le dieron 4 meses de vida, le dijeron vete a tu país para morir ahí. Pero por la gracia de Dios pudimos reunirnos todos con él y vivir esos 4 meses con él. Interesantemente en ese lugar llegaron unas señoras que decían que eran hermanas. Yo nunca había conocido a estas tías, pero todas decían hermana, hermano, hermana. Y dice bueno tías pásenle por favor, vamos a cantar unos cantos para ustedes, dice, arránquese con una ranchera por favor. Y yo esperaba que cantaran algún tipo de cumbia ranchera para animarnos, pero empezaron a cantar algo diferente. Cantos como lo que ustedes han cantado este fin de semana, y esos parecían como agua que caía en tierra seca. Era la mayor experiencia de nuestras vidas. Fui al pasillo y mi tía tenía un cuadro con unos mandamientos que los tenía completamente errados. Un día me propuse tomar un marcador. Dije, mi tía tiene más mandamientos de los que son. Yo le voy a ayudar a corregirlos porque no son como son. Hablaba del primer mandamiento, el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento. Y estaba a punto de cruzar esos mandamientos y arreglárselos para ayudarle a encontrar la luz. Yo doy gracias a Dios que nunca lo hice. Porque más tarde me di cuenta que esta mujer tenía los mandamientos correctos y yo los tenía incorrectos. Empecé a ir a la iglesia. Finalmente pasó 5 meses, 6 meses, mi padre no moría, sino más bien estaba reviviendo. Escuchaba la palabra de Dios y parecía que cada día recobraba más vida y más vida. Los doctores se desesperan, 6, 7 meses no muere. Finalmente lo toman, dice, mira, queremos tomarte como un experimento. ¿Cómo así? Te abrimos, tratamos una medicina. ¿Va a funcionar? No sabemos, pero podemos. De todos modos se va a morir. Mi padre dice, sí, está bien. Doctores volaban de todo Estados Unidos y otros lugares del mundo exactamente a probar su cuerpo, para ver cómo podían trabajar con él. 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses y no moría. Seguía avanzando el tiempo y como él seguía avanzando el tiempo, él seguía reviviendo espiritualmente. Porque esas tías llegaban a la casa a enseñarnos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que nos ayuda a revivir. Porque a través de la palabra viene el conocimiento de Jesús, y a través del conocimiento de Jesús podemos recibir nuestra vida, y a través de esta vida no solamente quiere vivir a un lado de nosotros, sino quiere vivir en nosotros, Cristo en ti. Y cuando Cristo vive en ti, te da una nueva vida, nuevos impulsos, nuevos deseos, nuevas aspiraciones, nuevos sueños. Finalmente, un año y medio más tarde, mi padre entregó su vida a Jesús. Nunca pudo ir a la iglesia, pero él sintió la fuente de vida de Cristo Jesús. Esa edad de 14 años, mi padre falleció. No había conocido suficiente yo para entregar mi vida a Jesús. Después de eso tomó lugar algo completamente trágico. Nuestros familiares nos dieron la espalda por situaciones de la vida difíciles. Terminamos sin un hogar. Mi padre, la única fuente de ingreso a la casa. Mi madre cayó en una depresión terrible, que perdió completamente sus sentidos, perdió su trabajo, perdió todo, y se dejó completamente caer en la desesperación, el estrés, completamente sofocada, y estaba matándola espiritualmente y emocionalmente. En esa situación me quedé sin mi padre, que había muerto. Me quedé sin casa. ¿Cómo se llama alguien que no tiene casa? ¿Un qué? Ustedes están usando una palabra muy, muy, muy adornada. ¿Cómo se llama alguien que no tiene casa? ¿Cómo se llama? Por favor. Indigente. Eso fue lo que yo experimenté, no en Colombia, sino en California, donde hay terribles situaciones por todo lugar. Jóvenes, los que ustedes ven en esta noche, no es un predicador brillante, es alguien que Jesús ha sacado de la basura. A quien usted ve en esta noche es nada más que la misericordia de Cristo Jesús. En este momento, sin padre y sin madre, porque ella estaba luchando emocionalmente, me quedé con dos hermanos, una niña chiquita y un niño pequeño, y no sabía qué hacer con ellos en las calles. Y tomando la mano de uno y la mano del otro, sin conocer de Jesús, sin tener tanto que conocer, con mis sentimientos encontrados por la muerte de mi padre en las calles, como un indigente, un homeless, levanto mis ojos al cielo y digo: Señor, tú has quitado a mi padre. No tengo nada, no tengo casa, no tengo ayuda, no tengo nada, pero tú eres mi padre. No tengo a nadie en que voltear mis ojos, y solamente los podía voltear hacia arriba. Jóvenes, de esta manera es como Cristo Jesús pudo tomar la vida de alguien que se atrevió a poner su voluntad flaca, pobre, muerta, frágil en las manos de Dios, 14 años. Y Jesús me tomó de la basura juntamente con mis hermanos. Yo sabía que tenía que hacer algo para sostener a mi familia porque no teníamos nada. Empecé a trabajar y a estudiar y estaba completamente muerto, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Empiezo a regresar a la iglesia después de 2-3 años. Un día me recuerdo que el sábado, en esos mandamientos, que el sábado era el día de reposo. No sabía qué hacer. Al trabajar conseguí suficiente para conseguir la mansión más grande. Conseguimos a alguien que tenía una cochera. ¿Usted sabe qué es una cochera? Estaciona en el carro. Bueno, esta la habían modernizado. Y digo modernizado porque le habían puesto una puerta para que fuera un apartamento. Y puse un sofá, un refrigerador pequeño, y sentía que tenía la mansión más grande. Puse a mi hermano: tenemos un sofá, esta es su recámara, era el sofá, y yo aquí me voy a dormir en el suelo. Esta es nuestra casa. Era el niño más feliz del mundo. Y así, de esta manera, Jesús empieza a restaurar mi vida, como también empieza a restaurar mi vida espiritual. Me recuerdo regresar a la iglesia y entrar por la puerta de atrás. Y al ponerme en la puerta de atrás salí corriendo. El primer día que llegué me fui llorando, no tuve la fuerza para entrar. El siguiente sábado regresé y no tuve fuerza, me temblaban las piernas y me fui. Y así sucesivamente no podía quedarme. Hasta que finalmente un día me meto y me siento por detrás, nadie me vio, me quedé callado. Escuchaba un sermón que hablaba del diezmo y yo estaba llorando inconsolablemente, porque sentía que Jesús hablaba a mi corazón. Siguió avanzando el tiempo, como avanza mi reloj. Y entonces empecé a traer a una niña y luego a este niño, y empezaba a darles estudios bíblicos en la casa y empecé a hablarles de Jesús, y miraba que sus hermanos traían corbatas. Entonces fui a una tienda de segunda y compré una corbata, no como esta, parecía de payaso, diferentes colores, y me la amarré alrededor. Nunca había amarrado una, pero me la colgué. No tenía una camisa de cuello, era una polo. ¿De dónde la amarré? No sé. Y cuando hice esto, entonces los hermanos finalmente se dieron cuenta que había alguien raro en la congregación. Y él me dijo: ven para acá, te voy a ayudar a arreglar tu corbata. Y el siguiente día me veo un poco raro, traigo tenis, traigo jeans o chores y traigo una corbata, como que no se ve bien. Y los miraba, wow, se ven muy, ok, voy a conseguir una camisa. Y así sucesivamente iba avanzando mi vida espiritual. Dios me permitió que las primeras almas para ganar al evangelio fuera mi hermano, mi hermana, mi madre, quienes hoy en día por la gracia de Dios sirven firmemente como cedros en la obra de Dios. ¿Pero se recuerdan qué era lo que quería hacer yo al principio? Satanás sabe cómo atacarnos, y como alguien compartió, él tiene una tentación preparada para cada uno. Pasó el tiempo, me enrolé, gané premios, gané becas, lo mayor que usted se puede imaginar, cantidades de becas llegaban a mi casa, porque yo sabía que yo necesitaba ser rico para mantener a mi familia. Tenía que darles todos, comprarles zapatos y era mi gozo. Conseguí una mejor casa y después una mejor, y así sucesivamente. Pasé de un lugar del McDonald's, me subieron para arriba, el empleado en vez de correrme me dio más puesto. Y todos empezaron a convertir en ese McDonald's y yo en saber de Jesús, simplemente enseñándoles a poner las manos y a orar. Después de eso Dios me llevó a Hollywood, en la calle de Hollywood, en la cual hemos visto. Y llegó un lugar para trabajar ahí parqueando los carros en los Grammy Awards. Yo no sé si ustedes saben qué es eso. O en premios lo nuestro, cualquier cosa que le llamen hoy en día. Abriendo la puerta a las celebridades. Pasando al lado de Paris Hilton, Nicole Cherson, Hilary Duff y todos los artistas que usted se puede imaginar. Al lado de ellos. Abriendo las limusinas de la carpeta roja. Sonriendo los paparazzis. Este era el ambiente en el cual Dios me estaba rodeando. Constantemente avanzando de una compañía a otra. Y un día tomé un curso en una gran universidad, se llama USC, una de las universidades más conocidas en California, de hecho de la de más renombre. Me dieron una beca, atendí ese lugar, entré a esa beca. Y para entrar ahí tenía que entrar con la huella de mis manos. Bastante raro, nunca había hecho eso. Para llenar esa solicitud tenía que poner qué religión era. Y nunca había encontrado una que supiera quién era el Adventista del séptimo día. Pero esa tenía Adventista del séptimo día y la marco. Y así sucesivamente logré avanzar aún a través de sus cursos y Dios seguía prosperándome a manos llenas en maneras que no lo merecía. Finalmente una entidad me llamó. Me dijeron, Leroy, queremos tomarte como el alumno del año, reconocido en todo el condado de Los Ángeles, California y en los alrededores. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que venir a este lugar y dar un discurso de 5 minutos. Es un momento yo estaba aprendiendo de Jesús y solamente tenía a Jesús en mi corazón. Y lo único que quería hablar era de Jesús. Dice, está bien, yo no sé cómo hacer, Señor, ayúdame a hacer esto. Pero finalmente llego a aquel lugar y me doy cuenta que para llegar a ese lugar, solamente sentarme en esa mesa eran $6,000, solamente por sentarme. Cuando llegué a ese lugar me doy cuenta que me da la bienvenida, sacerdotes, arzobispos, cardenales. Y cada una de estas personas empiezan a rodearme. Líderes de entidades, de centros de salud, con gente del condado, del gobierno, Arnold Schwarzenegger en aquel tiempo. Gente de renombre empiezan a rodearme, bienvenido Leroy. Cartas del Vaticano mandadas para ese lugar directamente a mí. No se logra ver muy bien, pero eso no importa. Con mi nombre adresado ahí. Y en ese lugar entonces me siento a esa mesa. Estaba leyendo el conflicto de los siglos y había escuchado de la historia de los mártires. Cuando ve a esos hombres, dije, Señor, ha llegado mi día. Hoy voy a morir como un mártir. Voy a morir, Señor. Parece juego, pero usted hubiera visto mis piernas. Y solamente pude agarrarme de Jesús. Ellos sabían quién yo era. Me siento a la mesa, rodeado de todos sus dirigentes, directores del Hospital General de Los Ángeles, las entidades más altas. Y cuando llegan a pedirnos el menú, dije, bueno, por lo menos me van a dar de comer, voy a morir feliz porque he comido. Me piden mi comida y ¿recuerdan qué es lo que estaba comiendo yo? Lechugas. Y ciertamente en ese tiempo, en ese lugar, dice, tienen una dieta vegetariana y todo el mundo se voltea a ver. Todos en la mesa y dije, me van a matar aquí. Pero dije, va a ser mi último alimento, voy a comer feliz y va a ser vegetariana. Mi comida. Me traen la comida, me la paso, me la traigo y llega el momento en el cual tengo que compartir los 5 minutos. Historia verdadera, jóvenes. Uno de los hombres cardenales, líderes de ese lugar, me invitan a un lugar como en el cual estamos hoy en día. Y me hacen pasar hasta el púlpito enfrente, me presentan y entonces corre el tiempo. Alguien estaba tomándome el tiempo también. Esto no es nuevo ahora en día. 5 minutos solamente. jóvenes rodeados de sacerdotes, de monjas, de líderes, de gente muerta espiritualmente. En ese momento me recuerdo hacer una oración en mi mente al cielo y decir: Señor, ayúdame. Ellos querían que hablara cuán grande era este programa, cuánto me había ayudado, cuántos trabajos me había dado, cuántos en trabajos para el gobierno, entrando en sótanos subterráneos clandestinos, cuántos espías me tenían que poner para que yo pudiera trabajar para ellos, cuántas gentes me estaban monitoreando. Ellos querían que hablara de las grandezas de este evento, cuánto dinero me estaba dando. Pero en ese momento solamente había uno que tenía mi corazón. Y ese era, y cuando yo intenté abrir mi boca y hablar de este programa, lo único que pudo salir es el programa del cielo. Es lo que yo he estado compartiendo este fin de semana, que cuando usted toma la palabra de Dios tal y como es, Dios cumple lo que Él dice. Y cuando Él dice sea la luz, Dios puede hacer resplandecer la luz en la oscuridad de mi vida. Sí, yo así lo creo, que aquel que dijo sea la luz y fue la luz, también dice sea la luz en tu vida y tiene poder para resplandecer. Empecé a compartir cómo Cristo Jesús, cuando no quieres nada que ver, cuando tú miras su amor, su misericordia, su sacrificio y todas estas cosas te llevan al arrepentimiento. Jesús te da arrepentimiento, perdón de pecados, te da una vida nueva, te da una nueva inspiración, un nuevo deseo. Que cuando tú tienes ese deseo de amarle, entonces tú dices: Señor, ya estoy justificado, ¿qué hago? Él dice: ahora, si quieres seguirme, eres libre. Si tú quieres ir, vete. Si quieres seguirme, sígueme. Señor, yo quiero seguirte. Si quieres seguirme, primer paso, niégate a sí mismo. Segundo paso, toma tu cruz. Tercer paso, sígueme. Este Jesús que me da la fuerza y en el llamado me da también la fuerza para hacerlo. Morir con Cristo, entregarle mi voluntad. Señor, no te puedo dar mi corazón, tómalo porque no lo puedo hacer tuyo. Manténlo puro porque no lo puedo mantener puro por ti. Tómalo, Señor, aún más allá de mi estorbo yo. Hazlo tuyo hoy. Después de esto, empezando a compartir en 5 minutos que el amor de Cristo Jesús puede hacer lo que nadie más puede hacer. Cuando tú estás muerto, Cristo Jesús te levanta de la basura. Cuando no tienes un sentido, un latido espiritual, Jesús te levanta del fango y te da una vida y vida en abundancia. Que este Jesús es real y que puede cambiar la vida y darte gozo y felicidad. En esos 5 minutos no pude hacer nada más que hablar de mi Jesús. Porque cuando Jesús tiene el corazón, usted no hay nada más que pueda hacer. Aunque usted no lo quiera, lo que va a salir de su boca va a ser Jesús. Porque cuando Él está en el corazón es todo o nada. Al levantar mis ojos justamente después de los 5 minutos, lo que mis ojos llegaron a ver nunca más lo voy a olvidar. Cuando yo levanto mis ojos veo esa gente, sacerdotes, monjas, gente muerta espiritualmente, gente cuyos corazones están encarecidos, cardenales, gobernadores, líderes de entidades, gente en adulterio de todo tipo, canales de televisión, todo mundo. Yo levanto mis ojos y cuando empiezo a levantar mis ojos con temor, empiezo a ver lágrimas rodar en sus rostros. Monjas, sacerdotes, líderes, arzobispos, gentes, gobernadores. Y en esos momentos detrás de ese púlpito temblando, yo vi lo que puede hacer la palabra de Dios, lo que puede hacer Cristo Jesús. Cristo Jesús puede revivir hasta el más muerto de los muertos. Jesús aún tiene poder de cambiar el corazón. Esos corazones hechos piedra, encarecidos por la mentira, encarecidos por todas estas cosas. Jesús tiene el poder para hacer esto. Porque Jesús empieza a pompear un latido de vida, jóvenes. Y alguien dijo por atrás, $1,000. Y alguien dijo, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 20,000, 50,000, 60,000. Y todos empiezan a donar miles y miles de dólares. Lo cual era lo que ellos querían hacer, obtener donaciones. Yo me bajé de ese púlpito completamente feliz, esperando morir como un mártir. Pero por la gracia de Dios me mostró el Señor que yo lo único que tengo que hacer es morir al yo para que Cristo Jesús pueda vivir en mí. Y detrás de ese púlpito yo me resolví a ser, Señor, todo o nada. Señor, si tú puedes hacer esto, Señor, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. En una historia de un hombre muy conocido, nos dice una cierta historia en la cual en cierta ocasión un hombre misionero, un grupo de hombres misioneros, estos hombres se decidieron a seguir a Dios. Y ellos no solamente querían seguirle, pero querían entregarlo completamente todo a Dios. Y estos hombres se conocieron, hoy en día son conocidos a través de la historia, como los hombres quienes empacaron sus ataúdes. ¿Empacaron sus qué? Sus ataúdes. O en los otros lugares se llamaban como los misioneros de una vía. ¿Ustedes entienden una vía? Misioneros de una vía. Y nos dice esta historia que estos hombres empezaron a querer a servir a Jesús. Más de un siglo atrás, una banda de valientes misioneros, de valientes almas, conocidos como los misioneros de una vía. Ellos compraron un boleto de viaje, un ticket, un boleto de viaje solamente de ida. Al comprar este tipo de viaje solamente de ida, no llevaban maleta alguna. Estos misioneros de una vía o misioneros de solamente un vuelo de una ida, estos empezaron, en vez de cargar sus maletas, en vez de cargar sus maletas o comprar un viaje redondo, compraron solamente un ticket de salida, un boleto de salida. Y de ahí se deriva su nombre, One Way Missionaries, los misioneros de una vía. En vez de llevar maletas, estos hombres empezaron a agarrar sus ataúdes. Cada uno compró ataúdes. Y dentro de esos ataúdes ponían sus pertenencias, todo lo que iban a necesitar, y compraron sus boletos y se dirigieron a los lugares más remotos de la tierra, en donde iban a compartir el evangelio. Al avanzar de esta manera, el hombre A.W. Mine nos dice que era uno de sus misioneros. Y él estaba dispuesto a poder dirigirse al lugar que se llama New Hebrides, en el sur Pacífico, conociendo muy bien que ahí habitaban los cazadores de cabeza, los hombres que cazaban o cortaban las cabezas, cuyas vidas habían hecho mártires a miles de otros misioneros anteriormente. Este hombre se empieza a dirigir. Mile no tuvo temor por su vida, porque él ya había aprendido a morir. Este hombre no tenía miedo a morir, porque él había aprendido a morir al yo, y no tenía miedo a quien le quitara su vida. Al tomar su ataúd, su bolsa, empacar solamente ahí sus pertenencias, se dirigió en ese lugar y vivió ahí por 35 años. Él vivió en medio de las tribus a quienes él amaba. Cuando él llegó a ese lugar, los hombres de esa área dijeron de cerca de él, cuando él llegó aquí no había luz. Cuando él llegó a este lugar no había luz. Pero cuando él se fue, no había oscuridad. Refiriéndose cuando él murió. Cuando estos hombres llegaron a ese lugar, especialmente este misionero, cuando él llegó aquí no había luz. Pero cuando él murió no había oscuridad. Misioneros de una vía. Y este hombre nos empieza a redactar su vida y su experiencia, cómo sigue hacia adelante. ¿En qué momento nos dice esta cita? ¿En qué momento empezamos a ser cristianos que pensamos que ir a lugares que están a salvo es jugárnosla a salvo? ¿En qué momento empezamos a pensar que la fidelidad es simplemente sostener la fortaleza o ondear los ataques de Satanás? ¿En qué momento empezamos a pensar que jugárnosla fácilmente es un llamado, un privilegio más grande que el sacrificio? Y lo radical es cualquier cosa, pero lo normal. Él sigue diciendo, ¿cuándo empezamos a creer que Dios quiere mandarnos a un lugar seguro para poder hacer cosas fáciles? ¿En qué lugar notamos que la fidelidad es simplemente mantenernos o sostener el estandarte en levantado? Jesús no murió, sigue diciendo, para mantenernos a salvo. Él no murió para mantenernos a salvo. Él murió para hacernos más peligrosos. Fidelidad no es simplemente sostener la puerta o el portón o el estandarte levantado. Fidelidad es atorear la misma puerta del Satanás y del infierno. Nos sigue diciendo que la voluntad de Dios no es un plan de seguro, un plan de aseguranza. Es un plan de atreverse a hacer lo inesperado. La completa entrega de nuestra vida es llegar a la muerte. La completa entrega o éxito de nuestra vida es llegar a la muerte. Es el tiempo de irnos y entregarlo todo por todo. Porque es todo o nada. GYC, yo no sé en qué etapa de tu vida tú estás espiritualmente hablando. Yo no sé si tú has escuchado la voz de Jesús en esta noche. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero una cosa sé es que ha llegado el momento de responderle a Dios. Este es el momento de que una generación de jóvenes responda a Dios de una vez y por todas, porque es todo o nada. Nos quejamos que no viene Jesús, es que hemos estado hablando de Él siempre y por muchos años, pero es porque gente como tú y yo no hemos contestado al Evangelio, no hemos contestado al llamado, no la seguimos haciendo las cosas fáciles, pero ha llegado el momento de entregarlo todo o nada. Yo me pregunto si en este lugar hay misioneros de solamente una vía. ¿Será que hay en este lugar jóvenes que quieren jugársela por Jesús? ¿Quieren entregarlo todo? Si es necesario morir por Jesús, esta es la generación que Jesús está esperando. Este es el grupo de jóvenes no cobardes que terminarán la obra del Evangelio. Este es el grupo de personas que levantarán la palabra de Dios antes que levantar el celular. Es la palabra de Dios que buscarán el rostro de Dios antes de rebuscar el rostro de Facebook. Este es el grupo de jóvenes que Dios está esperando y está ansioso. El mismo espíritu de profecía nos dice lo siguiente en esta cita. Multitudes serán llamadas. ¿Cuántos? Multitudes serán llamadas a ejercer un ministerio más amplio. El mundo entero se abre al Evangelio. En Etiopía tiene sus manos abiertas a Dios. Desde el Japón, la China y la India, de los países que todavía están en tinieblas, en corazones heridos por el pecado que anhelan conocer del Dios de amor. En estos lugares hay millones y millones que no han oído ni siquiera hablar de Dios ni de su amor revelado en Cristo. Tienen derecho a recibir ese conocimiento. Tienen tanto derecho como nosotros a participar de la misericordia del Salvador. Y a los que hemos recibido este conocimiento, junto con nuestros hijos, junto con nuestros ¿quiénes? Hijos, a quienes podemos impartirlo, nos toca responder a su clamor. El mundo está abriendo sus brazos y sus puertas. Mientras que nosotros estamos contentos y complacidos, el mundo está abriendo sus puertas. A toda casa y toda escuela, a todo padre, maestro y niño, sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio. Ha brillado la luz del Evangelio sobre ti, GYC. A todos se formula en este momento crítico la pregunta que se le hizo a Esther en aquella crisis decisiva de la historia de Israel. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Libro de Educación, página 237, párrafo 2. ¿Quién sabe si has llegado a la historia de la humanidad para un momento como este, GYC? ¿Quién sabe si Dios te ha puesto sobre la faz de la tierra para un momento tan solemne como este? Todo o nada. Yo no sé dónde te encuentras tú, pero yo sé dónde me encuentro yo. Yo sé la desesperada necesidad que tengo de Jesús. Y en esta noche yo quisiera hacer un llamado, permitir por la gracia de Dios, dar la oportunidad de contestar al llamado de Cristo Jesús. Esos misioneros de solo una vía. Hay personas en este lugar cuyos corazones han sido movidos por el Espíritu de Dios, por el amor de Jesús. Puedes sentir a Cristo en ti en estos momentos. No es un sentimiento, no hay música que mueva tus emociones. Es un conocimiento cabal de la palabra de Dios en tu mente. Y en esta noche tú quieres decir: Señor, yo quiero responder a ese llamado. Yo quiero que tú me tomes mi vida. Y este primer llamado es para todos aquellos que quieren entregarlo todo. Y dice: todo o nada, ahora o nunca. Y en esta noche usted lo quiere entregar sinceramente todo. Si este eres tú, quisiera invitarte a pasar en este lado. Yo simplemente quiero orar contigo. Fue en un momento como este, en un GYC como este, en el cual Jesús me llamó y ha cambiado mi vida completamente. Hay alguien en este día que quiere entregarlo todo a Jesús. Dice: todo o nada. Ha llegado el momento que usted quiere responder a Dios. Hay una tentación de pensar que esto es una broma. No puede creer lo que está escuchando. No puede ser posible que haya en realidad jóvenes que estén serios con Dios. Aún no puede dirigir la idea. Es real. Porque tan real como es Dios, que quiere usar a cada uno de nosotros. Misioneros de una vía. Quiere entregarlo todo por Él. No importa la consecuencia. Quiere entregarlo todo. Absolutamente todo. Gloria a Dios. Jóvenes, este no es un juego. y tampoco es un llamado de emociones. No hay música, no hay nada que apele a los sentimientos más que la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Es una decisión para marcar nuestras vidas en este momento y por la eternidad para servir a Jesús. Todo o nada. Jesús ha esperado este momento por muchos años. Yo me pregunto si ha llegado la hora de terminar la obra del Evangelio. Mi segundo llamado es tal vez para alguna persona que se encuentra paralizada en este momento. No puedes mover tus piernas físicas ni tampoco espirituales. En estos momentos te encuentras completamente atado. No sientes un pálpito de vida. Estás muerto espiritualmente. No tienes un latido espiritual. Pero en esta noche reconoces que Jesús te ofrece el agua de vida. Y Jesús te está llamando hoy en día a venir a Él. Dice, no te preocupes, estás muerto, no importa. Pero te pido un favor, ¿puedes vestir al desnudo? Señor, es que no tengo deseo, no importa. Te pido un favor, ¿puedes albergar al desalojado? ¿Puedes dar pan al hambriento? Jesús está llamando a que tú empieces a compartir, a hacer algo, para que en ti también puedan hacer la luz del Evangelio. Este llamado tú sabes que es para ti. No entiendes, no quieres venir, no importa. No tienes deseo, porque este llamado es para ti. Y así también yo he respondido. Ella ha contestado el llamado sin deseo alguno. Pero Jesús te está llamando. Este llamado es para ti, joven. Es ahora o nunca. Y tú quieres acercarte juntamente con este grupo. Decir, Señor, yo también. Todo o nada. Yo quiero entregar, yo quiero acercarme a ti. Si este eres tú, te quiero invitar a que pases, acércate más. Este llamado es para ti. No estás contestando a un hombre. No estás contestando a un hombre. A mí no me beneficia nada más que llenar mi corazón de alegría. Pero Jesús lo gana todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay alguien más en este lugar que quiere contestar a Jesús. No tiene fuerza. No tiene vida espiritual. Este llamado es para ti. Jóvenes, yo lo he experimentado en mi vida, muerto espiritualmente. Digo, no sé si esto es verdad y empiezo a compartir y de repente empiezan a hacer una vez más la luz en mi corazón. Hay alguien más en este lugar. Este llamado es para ti. Dios te está llamando. No es un llamado de emociones. No es un llamado de jugar con tus emociones. Es solamente el Espíritu Santo y su palabra que te estás llamando en esta noche. Hay alguien más aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús ha estado esperando por mucho tiempo por este momento. Y puede ser que así como Jesús sacó a alguien de la basura, te pueda sacar a ti también del mundo y usarte de una gran manera. Hay alguien más en este lugar. Este llamado es para ti. Mi tercer llamado, no puedo evitarlo porque soy un pastor. Pero no puedo evitar dar la oportunidad de alguien que pueda entregar su vida a Jesús. Hay alguien en este lugar que se encuentra como Nicodemo, ha escuchado de Jesús, ha visto cuántas maravillas ha hecho en la vida de personas. Y dice, Señor, sabemos que tú eres un maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer tales señales como tú. Pero Jesús en esta noche te ve, te dice Nicodemo, te dice GYC. A menos que nazcas de nuevo, mi hijo, mi hija, a menos que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Este llamado es para ti. Y tú sabes que ha llegado el momento en el cual tú tienes que entregar tu vida a Jesús. Nunca lo has hecho antes, pero en esta noche quieres tomar una decisión por tomar el paso y bautizarte. Hay alguien aquí, simplemente tú tienes que levantar tu mano. Yo solamente tengo que ver tu mano. Hay alguien en este lugar que necesita entregar su vida a Jesús. Nunca antes ha entregado su vida a Jesús. Y tú sabes que Dios te está llamando a ti. Escucha la voz de Jesús decir, a menos que tú nazcas de nuevo, no puedes estar en el reino de los cielos conmigo. Tal vez hay alguien aquí que ha desviado sus caminos de Jesús. No ha caminado con Jesús, pero hoy en día escucha la voz de Jesús. Y usted sabe que quiere hacer todas las cosas bien con Dios. Quiere entregar su vida, rebautizarse. Quiere renovar sus votos de consagración con Dios. Dice, yo soy también un guerrero, un soldado de Dios. Y quiere levantar su mano al cielo, no a mí, sino a Dios. Hay alguien en este lugar, solamente necesita levantar su mano. Usted sabe, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, jóvenes. Soldados de Dios uniéndose al Señor. Y con tal ejército, ¿quién podrá separarnos? Gloria al Señor. Hay alguien más en este lugar. Usted sabe que tiene que renovar sus votos de consagración con Dios a través del rebautismo o el bautismo. ¿Hay alguien más? mientras que todo rostro está inclinado y todo ojo cerrado. En la audiencia solamente de nuestro Padre Celestial, hay alguien en este lugar que nunca ha entregado su vida a Jesús y quiere aceptarle en esta noche a través del bautismo o del rebautismo. Solamente mientras que todos los ojos están cerrados y todo rostro inclinado, usted quiere decir: Señor, ese soy yo. Solamente tiene que levantar su mano. Hay alguien en este lugar. Mientras que todo ojo está cerrado y todo rostro inclinado, usted dice: Señor, ese soy yo. Yo necesito de Jesús. Hay alguien en este lugar. Nuestro Padre Celestial, en estos momentos solemnes, Señor, al cerrar a GYC 2019, titulado Revive, no solamente deseamos tener, Padre, un título y una conferencia, queremos salir de este lugar con una experiencia. Padre, queremos una experiencia como nunca antes hemos tenido. Señor, aquí encuentras a tus misioneros de una vía que están dispuestos a entregar su vida a Jesús. Yo no sé dónde los vas a mandar, si al Medio Oriente. Yo no sé si los vas a mandar tú aquí a Cúcuta, si tú los vas a mandar aquí a Cali, si los vas a usar en Bogotá, en Misión Tello. Yo no sé dónde los vas a usar, en otros lugares remotos de la tierra. Pero el Espíritu Profecía nos dice que todo el mundo está abriendo sus brazos al Evangelio. Y queda en nosotros contestar ese llamado. Padre, te pido que selles cada una de estas vidas, aquellos que han de levantar el estandarte de Jesús, aquellos que lo han de arriesgar todo, porque han aprendido en este fin de semana a morir al yo y por eso están dispuestos a morir y entregar sus vidas por ti. Padre Celestial, sella cada una de estas vidas para la vida eterna. Padre, hay jóvenes en esta noche que no tienen latido de vida, pero en esta noche quieren decir: Señor, yo quiero responder, yo quiero dar, yo quiero hablar los samaritanos. Cuánto Jesús me ha dicho mal que tengo en mi vida. Quieren cubrir el hambriento, dar de comer al sediento. Quieren cubrir al desnudo en esta noche, en su vida. Padre, permite que la luz nazca en su oscuridad. No permitas que nadie que trate temblorosamente de experimentar, de hacer la prueba, quede en oscuridad. Padre, haz resplandecer la luz y que GYC escuche los testimonios y que las iglesias se reviven y que todo mundo sea iluminado por el testimonio de estos jóvenes, simples, humildes, temerosos que les falle una promesa de Dios, pero que están fieles a tu palabra. Bendícelos, Señor, y úsalos maravillosamente, que un día ellos también compartan su testimonio, como has permitido a tu servidor en esta noche. Finalmente, Padre, este precioso grupo de jóvenes quieren entregar su vida a Jesús, quieren rebautizarse. Tú has visto cada uno de ellos y yo doy gloria a tu nombre. Solamente tu sangre puede hacer eso. Padre, sella a cada uno de ellos. No les des descanso. Dale las puertas de que ellos puedan cumplir y cerrar, sellar sus vidas con Jesús. Toca cada vida aquí, Señor. Y aquellos que han hecho una decisión para el bautismo, Señor, toca sus vidas también. Padre, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Y queremos que hoy podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí, en Cristo Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.